Seguimos recopilando voces contra el cambio climático. La próxima semana se inicia la importante cumbre de Naciones Unidas en Copenhague sobre el cambio climático, donde se deberá decidir qué es lo que pasa en el planeta con el calentamiento global después de que finalice el protocolo de Kioto, que será en el año 2012. En esta ocasión, nuestro compañero Carlo Cassione recoge la reflexión de la campaña ¿Quién debe a quién?, que está formada por multitud de organizaciones sociales. La entrevista es con Luis González, de la campaña ¿Quién debe a quién?
Bueno, ¿Quién debe a quién? Es una campaña que conformamos diversos colectivos y cuya finalidad está en reflexionar y en cambiar las relaciones norte-sur que hay ahora mismo imperantes en el mundo. Es decir, en darnos cuenta que la deuda externa es un elemento de dominación de los países enriquecidos sobre los más empobrecidos y que a su vez la deuda ecológica es un espejo en el que nos deberíamos mirar los países más sobredesarrollados para darnos cuenta que realmente lo que estamos haciendo es esquilmando el planeta en el que estamos. Cuando empresas como Repsol van a países del sur a realizar su producción, su extracción, y dejan allí pues toda una serie de sustancias contaminantes, eso se denominaría pasivo ambiental y eso tendría que ver con una deuda ecológica, ya que los beneficios y además las ventas de esa extracción de crudo de Repsol, por ejemplo, pues están siendo en países como el nuestro. Otro de los conceptos que tendrían que ver con la deuda ecológica atañería a lo que se denomina biopiratería, es decir, cuando empresas del norte van, patentan recursos del sur, muchas veces conocidos por pueblos indígenas desde hace innumerable tiempo, y después pues sacan unos pingües beneficios de los mismos sin pues reportar esos beneficios a las poblaciones que han atesorado y han conservado ese conocimiento. Un tercer caso, y que tendría que ver ya con lo de Copenhague, sería la deuda del carbono, es decir, los países sobredesarrollados, la Unión Europea, Estados Unidos, somos los principales responsables del cambio climático. Somos quienes estamos causando pues un desajuste de carácter geológico de nuestras condiciones climáticas. Y sin embargo, son los países del sur los que están sufriendo fundamentalmente las consecuencias de este desajuste climático. Son quienes están viendo cómo se reduce su agua potable, como quienes ven que sus cosechas son menos productivas o quienes están viendo cómo sus costas están inundando poco a poco.
Luis, ¿hay cálculos, como decíamos antes, sobre esta deuda? ¿Se han hecho...?
Efectivamente, hay cálculos. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que este es un tema tremendamente complejo, con un montón de facetas, solamente he sacado tres, lo que tiene que ver con biopiratería, los pasivos ambientales, la deuda del carbono, pero podríamos seguir sacando. A lo que me refiero es que con todo esto el cálculo es muy, muy complejo y además está sujeto a un montón de variables. Pero, por ejemplo, uno de los cálculos que se habían realizado es en el País Vasco, los compañeros de Ecologistas Marchan realizaron un cálculo de la deuda ecológica de Euskadi con el resto del planeta. Y lo que deducían es que, bueno, aplicando una serie de factores de corrección, aplicando una serie de criterios de coste de la emisión de gases de efecto invernadero, pues deducían que lo que debían solamente en concepto de deuda de carbono era mucho más que la deuda externa contraída con el País Vasco. Es decir, que simplemente aboliendo la deuda externa ni siquiera cubriríamos el montante total de deuda ecológica que hay ahora mismo contraída.
Cuando yo te pido si existen cálculos... Quiero decir, si luego existe una manera de contabilizar también políticamente esa deuda, digamos que vaya más allá del concepto en sí, ¿no?, de la deuda.
Bueno, pues hay dos ejemplos ahora mismo que tienen mucho que ver con esa cuantificación política. Uno de ellos tiene que ver con que el gobierno de Noruega ha reconocido como deuda ilegítima parte de las deudas externas que había dado a otra serie de países, y en parte esa ilegitimidad iba pues porque se lo han dado a dirigentes corruptos, a países pues que de alguna manera lo han utilizado pues más para armamento que para el desarrollo de sus sociedades, pero también tenía que ver con impactos ambientales. Ese sería un ejemplo. Un segundo ejemplo es la iniciativa que hay ahora mismo sobre la mesa del gobierno de Ecuador, la iniciativa ITT, que consiste básicamente en que una cantidad de petróleo que hay en el Parque Nacional Yasuní, una reserva de la biosfera, en lugar de ser extraída, permanezca bajo su subsuelo y que para que permanezca, pues desde las instancias internacionales, desde países sobredesarrollados como el nuestro, se haga un pago al gobierno ecuatoriano. Un pago que no sería un pago por no contaminar, es decir, pagar no por no contaminar, sino que sería un pago en función de devolución de deuda ecológica, de la deuda ecológica que tenemos contraída, muy relacionada con la deuda del carbono que decía anteriormente, y que además el gobierno, como contrapartida, el gobierno ecuatoriano, se comprometería a mantener ese petróleo en el subsuelo, no extraerlo y, por supuesto, no quemarlo, y con lo que ello conlleva de incremento de gases de efecto invernadero, cambio climático, etcétera.
Sabemos, Luis, que en Copenhague se va a hablar también de transferencia de tecnología y dinero desde los países del norte hacia los países del sur, y eso es, digamos, uno de los temas más importantes también de esta conferencia. Sin embargo, en ese sentido se están encontrando muchos problemas, ¿no? Hay cierto recelo, digamos, en ese sentido, aunque se reconozca teóricamente que hay esa deuda, luego es difícil luego ponerlo en práctica, ¿no?
Sí, efectivamente. En Copenhague los acuerdos tienen que estar dirigidos por el concepto de justicia climática, de entender que quienes somos los principales responsables y además tenemos las principales capacidades para solucionar el problema que tenemos encima, somos quienes tenemos que hacer los esfuerzos más grandes. Y este sería un poco el parámetro fundamental que debería guiar el acuerdo necesario que tiene que salir de Copenhague. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en que tiene que haber una reducción drástica de las emisiones de los países sobredesarrollados. Hablamos del 40% de aquí al 2020 con una cifra intermedia, y que la reducción sea doméstica, es decir, en el seno de sus territorios, no exportada hacia afuera. Pero hablamos también de dinero, como tú planteas, ¿no? Dinero que se transfiera en tecnología y dinero que se transfiera directamente. Sobre las cifras de dinero, ahora mismo pues hay un abanico importante y hay un importantísimo nivel de discrepancia. Pero cifras que desde movimientos sociales estamos considerando como adecuadas, pues hablan de unos 110.000 millones de euros, que hablarían, desde luego, de mucho menos de lo que se ha transferido pues para las ayudas a las bancas durante estos tiempos de crisis, y que hablarían de responder a las necesidades y a las urgencias que tiene un problemón como es el cambio climático, ¿no? Desgraciadamente, pues una vez más estamos viendo cómo ese desafío no está siendo tomado por los gobiernos, como el español, como el de la Unión Europea, y ni mucho menos como el de Estados Unidos, y estamos viendo un regateo, un racaneo en cuanto a esas cifras que de alguna manera semicuantifiquen esta deuda ecológica de la que hablábamos.
También los gobiernos dicen, digamos, por su parte, que también hay que hacer las cuentas con lo que es la economía real, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hemos descubierto que en estos momentos de crisis, a pesar de la crisis, o justo por motivo de ella, ha habido importantísimas inversiones, importantísimos desvíos de dinero, pues por los mismos organismos que están diciendo que no tienen dinero para hacerlo. Si evaluamos los billones de euros que se han estado movilizando, pues en ayudas, por ejemplo, a lo que tiene que ver la construcción de infraestructuras muy relacionadas con el cambio climático, en ayudas a lo que tiene que ver con unos bancos que están detrás de la promoción de un modelo urbanístico que también tiene mucho que ver con el cambio climático. Si vemos las ayudas que se han realizado a la industria de la automoción, que también está directamente relacionada con el incremento del cambio climático. Bueno, descubrimos que no solamente hay dinero para acometer las inversiones que hacen falta, en concreto las de cambio climático, sino que lo que se ha estado realizando es una serie de inversiones justo en el sentido contrario. Es decir, en el sentido de incrementar las problemáticas que tenemos con el cambio climático en lugar de reducirlas. Es decir, que cuando dicen que no hay dinero, lo que se está dando es vueltas a la perdiz. En realidad hay dinero, lo que falta es voluntad política, y en realidad lo que estamos teniendo y a lo que están jugando los gobiernos es más a incrementar ese cambio climático que a intentar resolverlo.
Es un poco raro, ¿no?, que no haya todavía voluntad política cuando ya se sabe por numerosos informes científicos de qué tamaño es el problema y qué es lo que nos vamos a enfrentar, ¿no?
Claro, aquí tenemos varios problemas, ¿no? Uno lo podemos cuantificar si observamos pues cuáles son las principales transnacionales que hay ahora mismo en el planeta. Y descubrimos que entre las 12 primeras, solo una de ellas, Walmart, no pertenece al ramo ni del automóvil ni del petróleo. Es decir, que hay unos intereses muy, muy fuertes en mantener un sistema económico, un sistema energético que lo sostente, pues muy basado en combustibles fósiles, en definitiva, que cause cambio climático. Pero además vivimos en un sistema, el sistema capitalista, que se mueve con una única premisa, y es maximizar el beneficio en el menor tiempo posible. Desde esa perspectiva, si una empresa quiere ser competitiva, pues no le queda más remedio pues que aumentar sus ventas, que bajar sus gastos, y esto pues se conlleva y lleva inevitablemente pues a un aumento de lo que son los impactos ambientales. Y por poner un ejemplo, ¿no?, Repsol, para aumentar su beneficio, para seguir siendo competitiva, para no ser comprada por la competencia, necesita pues sacar petróleo de reservas naturales, como podría ser el Parque Nacional Yasuní en Ecuador, necesita sacar petróleo de reservas indígenas, como la guaraní en Bolivia o como la mapuche en Argentina, necesita bajar las condiciones laborales de su gente, por ejemplo, las que están detrás de la muerte de 9 trabajadores en la refinería de Puerto Llano. En definitiva, lo que vemos es que el sistema en sí mismo, tal y como está montado, nos obliga a este crecimiento continuo, nos obliga a este desastre ambiental en el que estamos, ¿no? Y claro, solventar esto requiere replantearse muchas cosas. Mucho más allá de hablar de una economía verde, necesitamos una economía que cubra las necesidades con muchos menos recursos y produciendo muchas menos basuras, es decir, produciendo mucho menos CO2.
Muchas gracias a Luis González Reyes de la campaña Quien Debe a Quien.
Muchas gracias a vosotros.